Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Nos vamos vía telefónica con el amigo Joy Sola, que en estos momentos trabaja para el equipo de Dorado en la pelota AA. Buenas noches, Joy. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Buenas noches, Rafi. Gracias por tu invitación. Saludos a ti y a tu radio escucha.
Joy, el equipo de Dorado, podríamos decir que fue uno de los equipos que más caliente terminó en la temporada regular y luego en el playoff. Y eso podríamos decir que vino desde el último día de cambio. Háblanos de esa transformación de ese equipo Dorado en esa parte final de la campaña.
Pues mira, como tú dices, Rafi, sí, hubo. Yo entré ya, nosotros tenemos un récord de 6-8 y tuvimos un calendario bien fuerte en esa última semana. Tuvimos que prácticamente jugar playoffs todos los días, pues no podíamos perder hasta que tuvimos que jugar un juego de desempate con el equipo de Vega Alta. Pero las piezas que se pudieron obtener pues fueron de gran ayuda, ¿no? El equipo obviamente subió su nivel de juego y fue bien importante, ¿no? Entonces hay muchos jóvenes veteranos, lo cual pues supieron manejar lo que era un playoff de final de temporada y gracias a Dios lo pudimos llevar a la postemporada y gracias a Dios pues estamos en la posición que estamos.
Hacía varios años ya que el equipo de Dorado no iba a un carnaval de campeones. Este año regresa después de un par de temporadas.
Sí, así mismo. Creo que fue en el 2023, si mal no me equivoco, hasta este año, ¿no? Pero la sesión Metro ha subido su nivel, todos los equipos, ¿no? Todos los equipos mejoraron. Como vieron, fue Vega Baja, Cataño, el mismo equipo de Carolina, que aunque se eliminaron, pero es un equipo sumamente competitivo, y Guaynabo pues siguió haciendo lo que nos tenía acostumbrados los últimos años y una sección que se ha puesto bien reñida.
Joy, háblanos ahora del Carnaval de Campeones, de ese primer fin de semana que lo domina San Sebastián y Patilla.
Sí, nosotros tuvimos un juego en Comerío. ¿Verdad? Pues gracias a Dios pudimos ganarlo. Patilla pues nos gana en un juego sumamente apretado hasta la buena entrada. El equipo de Patilla se ve muy sólido, en lo que pude apreciar este año. San Sebastián es un equipo que tiene un grupo de por lo menos 4 lanzadores que serían el lanzador 1 en todos los equipos del país. Ha sido una serie que aquí todavía no se puede predecir nada. Nadie puede contar que Comerío va a seguir perdiendo juegos, Camuy tampoco. O sea, yo creo que lo que se ha visto ahora mismo en el round robin es lo que se podía haber apreciado antes de comenzar el mismo.
Cuando tú hablas del equipo de Camuy, vamos a empezar por el equipo de Camuy. El equipo de Camuy es un equipo que hace 2 años fue el campeón de esta liga. ¿Cuánto cambió ese equipo de Camuy de 2 años hacia acá?
Mira, ellos tienen básicamente, ¿verdad? Su plantilla está construida más o menos similar. Camuy este año, lo que he podido apreciar, no han podido ser consistentes. Tuvieron una racha de 3 o 4 juegos, perdían 1 o 2. Ha sido la tónica de este año. En el round robin no he podido ver los juegos, pero le han tocado el equipo como Salinas y los otros días pues Peñuela, que es un equipo sumamente ofensivo. Pues, Julio no los pudo aguantar y le entraron temprano, pero esa ha sido la tónica, especialmente con ese equipo. Pero volvemos, o sea, cuando tú tienes un equipo que tiene 2 abridores como Fernando Cabrera, Julio Torres, pues tú puedes esperar que este weekend pues eso no va a seguir, ¿no? Y es lo que yo he podido apreciar del equipo del Camuy Arena.
Yo, y cuando hablamos del equipo de Comerío, y todo el mundo pensaba desde que empezó la temporada que Comerío, por lo menos en el papel, era uno de los equipos más poderosos de este torneo y abre el Carnaval de Campeones y pierde frente a Dorado.
Sí, o sea, yo no, ¿verdad? Había algunos comentaristas que lo veían como yo, o sea, nosotros entramos 4º, pero el equipo de nosotros muy bien pudo haber terminado primero si hubiésemos tenido el primer, el mismo equipo con que terminamos. sino que tuvimos que hacerlo ganar varios juegos en consecutivos. El equipo de Comerío, oye, ellos han perdido dos juegos, perdieron con nosotros y perdieron con Junco, pero es un equipo bien difícil en el sentido de que tienen un line-up sumamente sólido. Si ellos juegan su defensa a un nivel alto, yo no me atrevería a descartar ese equipo todavía, ¿no? Es bien difícil que ese equipo pierda los juegos, ¿verdad?, que quedan. A mí no me extrañarían que hagan un gran comeback. Ellos con Héctor y con Leroy, pues obviamente ya tú tienes 6-7 innings garantizados ahí. La clave sería el bullpen. O sea, la estrategia de nosotros fue esa, mantenernos cerca de ellos en lo que salía Héctor del juego, y así mismo fue. Cuando él salió en la sexta, pues pudimos entrarle un poquito más cómodo al bullpen de ellos, que hizo un gran trabajo, ¿no? Simplemente nosotros pudimos poner la bola en juego y ellos pues no pudieron hacer alguna jugada defensiva, y hasta que ya en la novena, en la décima entrada, pues pudimos anotar 3 carreras más y aguantar el empuje de ellos.
Joey, cuando se analizó el carnaval en el comienzo de este año, mucha gente pensó que posiblemente Peñuela era el equipo que quizá no era un equipo poderoso, pero ya Peñuela viene de demostrar que sí puede estar en este carnaval. Viene y le ganó convincentemente al equipo de Camuy.
No, Peñuela tiene un gran equipo ofensivo. O sea, estos equipos que vienen entrando, que han tenido que jugar con los equipos, ¿verdad?, los equipos élites de sus secciones, por lo general cargan ese mismo ritmo a los playoffs, y el equipo de Peñuela es uno. O sea, ellos tuvieron que eliminar dos buenos equipos y han llevado su ritmo, ¿no? Aunque el primer día ellos pierden 6-0, pero fue con el equipo de San Sebastián, que sabemos el picheo que tienen. Y aquí vimos su ofensiva contra el equipo de Camuy, así que en este no hay enemigo pequeño. Aquí los 8 equipos son campeones y los 8 equipos tienen el mismo derecho. O sea, aquí uno puede ver las cosas de afuera, pero como yo siempre digo, no es el que gane en el papel, sino es el que anota una carrera más que el otro equipo en la novena entrada.
Yo, el equipo de Salinas posiblemente es el equipo que yo creo que más veces lleva regresando al carnaval de campeón. Ha sido campeón de la sesión sur varios años, posiblemente un equipo bien experimentado, tiene récord de 1-1. ¿Esta edición de Salinas escapa nuevamente, llegará a sus últimos 4?
Sí, yo no, ¿cómo te digo? Es bien difícil tú decir, este equipo va a ganar los 4, porque es que, Rafi, todos los equipos están, o sea, aquí no hay cherry, como le decimos nosotros, o sea, ya quedó demostrado en 2 juegos. O sea, aquí, que si Salinas puede ganar los 4, claro, también puede perder los 4, o sea, todos los equipos tienen el mismo derecho, todos los equipos van a usar estrategias ahora. Obviamente los equipos que tienen 2-0 usarán una estrategia, los equipos que tenemos 1-1 usaremos otra, y aún los que están en 0-2 usarán sus estrategias, y en este carnaval yo entiendo que el último fin de semana, como veo la cosa, yo creo que va a haber un solo equipo eliminado, y no me extrañaría que terminen varios equipos empatados en la cuarta posición, porque volvemos, el nivel que hay es tremendo.
Oye, con relación al equipo de Junco tiene récord de 1-1, pero su picheo yo creo que también es la carta de presentación de este equipo de Junco.
No, definitivo. Sí, lo vimos en el juego de 3 entradas con Comerío. Es un equipo que fue silenciado en su ofensiva, pero cuando tú tienes el picheo que tienes un cop, tú puedes esperar que tal vez 3 carreras o menos pueden ser suficientes en un juego, ¿no? Y lo que pasó el mismo sábado a un poderoso equipo como Comerío. Cuando tú tienes a un Rubén Ramírez, a un Héctor Quiñones, a un Kenny Bulgo, y tienes a Cintrón, que mencionan que no está del 100% saludable, pero como quiera, yo estoy seguro que este fin de semana él debe estar lanzando.
Oye, ese equipo de Patillas, para ti, ¿cuál es tu análisis de él?
Mira, es un equipo muy, muy, muy balanceado, especialmente esa ofensiva. Tiene jóvenes veteranos, es el medio de ellos con Raymond Fuente, con Jan Arroyo, el Eri, Y ahora le añadieron a Chamil Morales cachando. Es un equipo que tiene una línea bien sólida. Obviamente, sin mencionar a Osi Martínez, Jeffrey Domínguez, es un equipo que se ve bien sólido. Y a mí me sorprendió mucho el equipo que yo vi. Inclusive jóvenes veteranos, Yadiel Fonseca, Luis González, que fue el que nos dio, ¿verdad?, el estacazo final en la última entrada. Es un equipo bien balanceado, se ve bien ofensivo. Si ellos logran que, aparte de Sidney, Ryan Muñoz, que fue el que nos lanzó, continúa lanzando la pelota como la está lanzando, se ven bien peligrosos.
Oye, cuando uno mira el equipo de San Sebastián, y como tú señalas, el picheo, sin lugar a dudas, es su carta de presentación, pero cuando uno mira bien el equipo, ofensivamente tuvieron un buen año también.
No, es un equipo sólido. O sea, yo con las adiciones que ellos le hicieron este año, no adiciones, sino que pudieron tirar Joshua Torres, Solano, o sea... Yo no tengo por qué decir que no sea el equipo más balanceado y sólido que se ve en el papel. Y así mismo están jugando, ¿no? Es un equipo impresionante, tiene todos los ingredientes que se necesitan para un carnaval. Y yo creo que es un equipo sumamente peligroso, y no es descabellado pensar que debería estar en esos últimos cuatro.
Joy, para ti, ¿quién deben ser esos cuatro equipos que podrían estar pasando la serie semifinal?
Contra, Rafi, tú me has puesto a mí en una posición bien difícil. Yo, volvemos, es bien difícil porque, por lo menos a mí no me gusta predecir, pero tú, cuando tú miras los equipos, el equipo que tenga ese picheo sólido para este weekend, como un equipo de San Sebastián, tú debes entender que es un equipo que debería de estar ahí. En cuanto a los demás, están bien balanceados, pues Junco puede depender de, ¿verdad?, del caso de Cintrón. El equipo de Comerío, pues ese tercer juego el domingo, después del Leroy, después de Héctor, el mismo caso de nosotros. Tú sabes, es bien difícil tú predecir qué pudiera pasar en este carnaval, porque es que el nivel es tanto. O sea, yo creo que, si, por lo menos en mi caso, se ha visto en los dos juegos, un ejemplo como Comerío, ganar como ganamos, perder con Patilla, porque uno lee 9-3, pero el juego fue 4-3 hasta la novena. Son unos equipos demasiado balanceados. Junco le gana 1-0 a Comerío. El balance es tanto que predecirlo, por lo menos en mi caso, no me atrevería.
Yo, y cuando tú has seguido el béisbol en diferentes facetas y diferentes áreas, y cuando tú miras esta pelota doble A, que es una pelota bastante difícil para trabajarla como gerente general, porque tienes peloteros profesionales, peloteros aficionados, quizás tenga algún pelotero que sale de la doble juvenil, y también tienes peloteros que salen del béisbol clase de Puerto Rico. ¿Cuán difícil es armar un equipo en estos niveles?
La pelota doble es mucho más difícil que la profesional, yo no tengo duda alguna. En todos los aspectos, no tan solo como gerente, dirigirla y jugarla. O sea, tú trabajas 8 horas un viernes y dependiendo de tu trabajo, o sea, si tú eres de trabajo en la construcción y te tienes que meterle 9 innings a las 8 de la noche también. O sea, este béisbol pica. El béisbol doble A es bien difícil. Pues mira, en el caso mío, siempre yo estoy pendiente a los equipos juveniles. Las relaciones que uno tiene, uno puede hacer sus investigaciones. Uno tiene que prepararse para el draft. El draft es el corazón de los equipos. Por lo menos yo en los equipos que he estado, yo empecé con Carolina, pude draftear al Neymar, primer pick. Después estuve en El Bonito y cogí a Ricky de la Torre. Yo cogí a Pocholo Rivera con Comerío. Cuando tú miras, tú tienes que prepararte para eso, porque ese es el futuro de la franquicia, ¿no? Y son jugadores que pueden ser de impacto, pero no es fácil. O sea, no es fácil, pues tiene que tener relaciones. Uno solo no lo puede hacer, uno tiene que llamar, uno tiene que sancionarse y uno tiene que ir a ver. Porque tú no puedes ver un pelotero ni creerlo por fe, sino que tiene que cerciorarte de lo que tú estás escuchando.
Joey, muchas veces se habla, o antes se hablaba mucho de los peloteros profesionales. ¿Cuán decisivo puede ser un pelotero profesional o el nivel ha subido tanto que ya no es tanta la diferencia como antes?
No, que el pelotero es pelotero. La palabra profesional, pues, es otra cosa. Yo he visto jugadores que nunca fueron profesionales, que a nivel que tú lo comparas hoy con un pelotero que le llaman profesional, y a lo mejor el nivel de juego es mucho mejor. O sea, yo lo veo más como que todos los jugadores, todos los que hayan jugado béisbol en cualquier nivel, deben tener oportunidad en el béisbol doble A. Son peloteros, son jugadores. Si no están en el béisbol organizado, por alguna razón fue, pero son jugadores de béisbol. Y tanto chance tiene un pelotero doble A en mejorar y que luzca mejor que un pelotero profesional, al igual que puede pasar con un pelotero profesional de desmejore tanto que no dé ni el grado en el béisbol doble A, y ha pasado, y ha pasado. O sea, yo creo que la palabra profesional, pues, es una palabra, punto. Aquí la ética de trabajo del jugador y la habilidad es lo que al final cuenta.
Yo, y cambiando el tema, entrando al tema del equipo boricua, el equipo que va para el Mundial de la Copa Mundial de Béisbol, Puerto Rico ha tenido tremendas demostraciones en los pasados años. Ese equipo que se está preparando de cara al 2026, ¿podríamos esperar un equipo de la misma calidad, similar a los que hemos tenido en años anteriores, o posiblemente no tenemos el talento de la misma forma?
No, yo me atrevo. Obviamente, o sea, nosotros podemos decir mil cosas ahora mismo, pero esto, estamos a más de un año, a menos de un año del clásico, y pueden pasar muchas cosas. Por lo menos, si todo madura como pinta, yo creo que el equipo de nosotros va a tener un poco más de calidad, especialmente en cuestión de bateadores. Pues tenemos que esperar, eso sí, a ver qué sucede con algunas figuras que fueron claves en el clásico pasado, de lanzadores, que puedan estar saludables, que las cuestiones del seguro, porque eso es lo que mucha gente no entiende, el seguro es quien aprueba si el jugador va a jugar o no. Yo puedo prever que vamos a tener por lo menos de 2 a 3 issues con algunos jugadores, pero se van a trabajar y de ser así, que los muchachos que fueron factor el año pasado, el clásico pasado, puedan jugar, sumado a una mejor ofensiva aún, yo creo que el equipo va a estar un poquito más mejorado que la edición pasada. Aún así, si alguno de los jugadores, pues, no puede jugar por las razones que sean, yo no espero menos. Yo espero por lo menos esa primera clasificación, deberíamos de tenerla para pasar a Houston.
Oye, hay unos jugadores que hay quien dice que son descendientes de boricua, como es Riley Green, y también está Jack Caglaroni. ¿Este tipo de jugador podría estar en uniforme en el equipo boricua?
Mira, Riley Green, sí han habido unos pininos. Caglaroni pudiera haber la posibilidad también, pero tenemos que tener mucho cuidado, y no lo digo por Jack ni por Riley, de dejarlo llevar por una ola, ¿no? O sea, después de que los equipos, tú tienes que hacer una cantidad de lanzadores, una cantidad de position players, etcétera, etcétera, y que simplemente la ola no nos vaya a llevar, porque tenemos el hype de que el muchacho va, o el muchacho X o el muchacho Y van a ser unos fenómenos, y que nos quememos nosotros por no llevar un jugador que tal vez nos pudiera ayudar en el momento. Pero ambos jugadores están siendo considerados. O sea, yo creo que eso es algo lógico. La primera lista son de 50 jugadores, por ende, sí, ambos jugadores. Hay otros jugadores, como en el caso de Malviento, George Springer, Willy Castro, son jugadores que pudieran jugar también con nosotros. Imagínate, llegamos a tener esos muchachos, pues el equipo, pues, yo creo que definitivamente va a ser una edición aún más mejorada que la edición pasada.
Oye, hablando de eso, Cristian Encarnación, ¿han tenido alguna comunicación con él o con ese tampoco?
Sí. Bueno, recuerda que nosotros estamos, o sea, esto es un proceso. Yo sí te puedo decir que en esa lista de 50 hay una alta posibilidad de que Encarnación esté.
Así que el fanático va a tener la certeza de que el equipo va a ser tan bueno o mejor que las ediciones anteriores que estamos hablando.
Ahí tienes un ejemplo. Tienes un Cristian Encarnación, tienes a José Miranda, tiene a un Mark Vientos, tiene a un Jack Carlenone, más tienes a los Kike Hernández de la vida, que todos pueden jugar primera base. Va a llegar un momento que ese embudo se va a cerrar y tienes que tomar decisiones. Por eso, eso es lo que yo estaba mencionando anteriormente, de que tenemos que tener cuidado que la ola no nos lleve a tomar unas decisiones que no sean, ¿verdad?, que no sean las mejores para el equipo.
Pues Joy, agradecido de tu participación esta noche aquí en Rumbo al Camerino, y te estaremos llamando más adelante para seguir hablando del deporte en general.
Muchas gracias, Rafi. Gracias a ti. Buenas noches.
Muchas gracias, Joy, y buenas noches.
Igual.